This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 183. En estos momentos, soy profesional del periodismo deportivo y me acabo de enterar de que hay jugándose, mientras estamos grabando el programa, un partido de la Liga Española. Estas cosas tienen nuestro calendario, hasta los profesionales nos olvidamos de que hay fútbol. Bueno, al lío, que esta semana tenemos Champions y tenemos la última jornada en la que se van a decidir las últimas cinco plazas para octavos de final. Ya saben que estarán allí el Real Madrid, el Barça y el Atlético, pero estos dos últimos tienen que dilucidar si pasan como primeros o como segundos de grupo. Vamos a tener una extensa tertulia, por supuesto, de Champions en el programa el lunes que viene. Recordar que es el sorteo de octavos de final, próximo lunes, y tendremos DC Fútbol por la tarde y también comentaremos lo que se haya decidido en ese sorteo. También tenemos muchas otras cosas que comentar, como por ejemplo, cosas de la Premier, cosas de la Liga Italiana, cosas de la Liga Alemana, cosas de la Europa League, que también termina su primera fase esta semana, cosas de Sudamérica. Bueno, en fin, poneros cómodos que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. Con Hernández en la técnica y Chatón en la producción, ¡This is Football!
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Me estás poniendo la piel de gallina.
Ay, ay, ya que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Cada día nos queremos más.
Sí, ¿no?
Pues eso ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE. En tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Tomás Juan.
¡Hola, no, amigos!
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buena.
Hola, buenas tardes.
Poli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
La información mola, ¿eh?
La información en directo desde todos los estadios.
Míralo.
Sigue a tu equipo en tiempo de juego.
El de la cadena, COPE.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet, en la COPE, This is Football.
Bueno, tenéis, ya sabéis, todas las semanas os lo decimos, que tenéis varios medios para ponernos en contacto con nosotros. La familia de This is Football crece, ¿eh? En Facebook, This is Football COPE, ya somos más de 4.370. Podéis utilizar el Facebook del programa para escuchar el programa. Recién salido del horno, desde el lunes por la tarde, una vez que lo editamos, lo colgamos en internet, ya está ahí en Facebook para escucharlo cuando queráis. Podéis votar a los mejores del mes también en nuestro Facebook a final de cada mes, los que os propone Carlos Mateos o los que queréis vosotros, para optar a la suscripción anual a la revista Libero. Acceder a nuestra lista Spotify con las músicas, esta también, que ya va a estar esta semana en el programa, con todas las músicas del programa, las tenéis en nuestra lista Spotify, o opinar del programa. Y también en Twitter, donde tenemos más de 10.250 seguidores. Y si escucháis el programa fuera de nuestro país, fuera de España, podéis contarnos desde dónde lo escucháis. Esta semana nos hablaba un oyente desde Michigan, otro desde Hamburgo, otro desde Filipinas. Un saludo para todos vosotros, que sabemos que fuera de España también, con cariño y con nostalgia, escucháis el programa también. Os lo agradecemos mucho. Y también en nuestro correo electrónico, thisisfutbol@cope.es. Bueno, la familia crece, cada vez somos más, y vamos a hablar de lo que nos gusta hablar cuando toca Champions, que es de la última jornada de la Champions. Cibercafé de Champions. Ya están preparados nuestros cibercafeteros en Barcelona, nuestro querido Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Dile usted un beso muy grande a su madre de nuestra parte.
Muchísimas gracias.
Estaba por ahí Miquel Moro en la Comunidad Valenciana, en algún punto de la Comunidad Valenciana. Yo creo que cerca de Orriols. Hola, Miquel, muy buenas.
Bona vesprada, no andas mal equivocado.
No ando mal encaminado, ¿verdad?
Exacto.
¿Está usted dirigiéndose hacia Orriols o le queda poquito para dirigirse hacia allí?
Me queda poco para entrar por el templo del sentimiento mundial.
Del sentimiento levantinista, en este caso.
Sí, sí.
Y David de la Peña está por aquí, como todos los programas. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Chicos, vamos a hablar de la Champions. 11 clasificados para octavos de final, ya tenemos a 11. Los tres españoles están metidos ya, el Real Madrid como primero de grupo y el Barça y el Atleti van a tener que dilucidar en esta jornada si pasan como primero o pasan como segundo, que lo decimos todos los años, pero es que es verdad, no es lo mismo pasar como primero o como segundo. Juegas la vuelta del partido de vuelta en casa. Y si te toca un segundo, pues siempre será un poquito más asequible que si te toca un campeón de grupo. Hay 8 clasificados más, que son el Leverkusen, el Dortmund, el Arsenal, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Oporto y el Shakhtar Donetsk, en el grupo del Atleti de Bilbao. Y 5 plazas más que quedan en juego esta jornada. Vamos a empezar por la jornada el martes, si os parece, chicos, porque tenemos... yo creo que tenemos... no sé si es el partido más atractivo de la jornada, pero es uno de los más atractivos de la jornada. Se juega en la primera plaza del grupo y la Juve se juega, David, todavía clasificarse porque no lo tiene seguro, el Juventus Atlético de Madrid, que es un partido muy atractivo, ¿eh?
Sí, bueno, yo coincido contigo. A mí me parece el mejor partido del martes. La Juventus todavía tiene opciones de quedarse fuera, pero también, si gana por más de un gol al Atlético de Madrid, puede ser primera. Y evidentemente lo acabas de decir tú, ¿no? Seguramente, yo no sé si por el factor campo no, que es algo que casi todos los años debatimos, pero sí por el hecho de que generalmente los segundos son más
asequibles. El menú es sí, mejor, ¿no?
Claro, sí, o sea,
si eres primero.
Con lo cual, sí, partido muy, muy, muy bonito. No llega la Juventus en su mejor momento. El viernes empató contra la Fiorentina.
Fue horroroso el partido, ¿no?
Muy malo, sí. La verdad es que tenía bastantes expectativas porque, bueno, aparte de la rivalidad, yo creo que la Fiorentina es un equipo que generalmente juega al ataque. La Juventus, salvo en la anterior jornada, también venía jugando bien y el partido fue malo y bueno, vamos a ver. Yo creo que la Juventus, quitando estos dos últimos partidos, llega a buen nivel y ya lo vimos contra Olympiacos, sobre todo lo que tienes un pundonor para este tipo de momentos y cómo remontó ese partido, que el Atlético de Madrid se va a encontrar sobre todo un ambiente y jugadores muy muy implicados y muy muy agresivos.
Mejor defensa de 5 contra la Fiore, Borja va a volver a utilizar la defensa de 4 que tan buen resultado le está dando ahora a Massimiliano Allegri, y leí ayer en la Gaceta que tiene la duda de Llorente o Morata, que tiene esa duda, pero que el resto del equipo más o menos lo tiene perfilado Allegri.
Sí, yo creo que irá por el esquema base, que es Tevez-Llorente, por un tema de jerarquía. Coman y Morata todavía no están al nivel de Llorente dentro de esa pirámide de peso que hay en el equipo.
Tengo alguna duda con eso, ¿eh? Tengo alguna duda con Morata porque lo ha utilizado en Champions. Yo tengo alguna duda, ¿eh? A mí me queda alguna duda de si va a utilizar a Llorente o a Morata.
Bueno, el otro día jugó Llorente en el Artemio Franchi. Eso haría pensar que igual Morata es de la partida, pero yo sigo pensando que por un tema de jerarquía igual parte con el jugador riojano de partida.
Y además el factor Morata como revulsivo, claro, para dar una vuelta de tuerca si no funciona, yo creo que funcionaría mucho más que Llorente, que a lo mejor entraría de una forma mucho más específica. Sí.
De todos modos, yo creo que la Juve más o menos va a responder al guión esperado. Necesita ganar por más de un gol. No puede especular. Y tengo curiosidad en ver al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid, después de su condición de campeón de liga, todos los partidos los sale a ganar. Bueno, este partido es diferente. Porque el empate...
Le vale
es
el empate,
¿eh?
Exacto.
Claro, el empate es una victoria. Entonces, Simeone, con ese condicionante... Yo no sé si va a meter más músculo en la medular, yo no sé si va a jugar a la contra. Tengo curiosidad en ver cómo plantea el Atlético ese partido, repito, porque un 0-0 es como ganar a efectos prácticos porque le da la primera plaza al equipo colchonero.
Estamos viendo...
Pero sí, ponéis en duda el partido a partido, diciendo eso.
No, ¿por qué?
No sé, partido a partido para mí es ganar. Ganar y la semana que viene ganar y la semana que viene ganar.
No tiene por qué. Pero también te digo una cosa.
A mí me parece competir bien, el decir, yo aquí no tengo que jugarme las castañas, que vengan ellos a buscarme. pero...
Bueno, pero eso yo creo que el Atlético de Madrid lo ha hecho también queriendo ganar los partidos. Sí. O sea, el
sitio... Sí, no, no, está
sí.
Claro. O sea,
hay guiones de primera parte y guiones de segunda parte. Sí, del Atlético, sí. Igual que los había del Chelsea de Mourinho el año pasado, igual que los hay de otros equipos.
Sí.
Primera parte un guión y la segunda parte es otro guión, distinto.
Yo me imagino un Atlético de Madrid que es lo que dice Mikel, no va a asumir riesgos, pero por otro lado creo que una de las cosas que siempre hace Simeone es, aunque no quieran dominar el partido a través de la posesión del balón o que no quieran tener el bloque muy alto, siempre Simeone prepara formas de llegar a la portería contraria. A lo mejor el que vemos de titulares a Griezmann en lugar de Raúl García, o a lo mejor juegan con tres por dentro y utiliza a Griezmann en una banda... jugadores con más verticalidad, más rápidos, sí. O sea, Simeone, preparar vías para llegar a la portería de la Juventus va a hacer, da igual cómo coloque el bloque, que él yo creo que va a tener ocasiones para,
sí, pero
para
no,
tirar
no,
a la portería,
no va a ser un planteamiento reactivo, es decir, no va a esperar él a que pase algo para él mover ficha. Yo, él planteará una cosa, imagino, pero siempre pensando en ganar, no en decir el empate me vale.
Sí, eso sí, tampoco estamos diciendo que no vaya a ganar, pero... Bueno, puede ser un poquito prudente también.
Sí, digámoslo así, puede ser más prudente, pero no sé, que me ha sonado un poco y me ha chocado.
Bueno.
De todas formas, Fer, solo por terminar, aludíais al factor épico que desplegó la Juve contra el partido con Olympiacos, que tuvo la fortuna de meter dos goles muy rápido. No sé yo si el Atlético de Madrid, incluso estando a medio gas o sin la exigencia de tener que ganar, le va a dar las facilidades posicionales que le dio el Olympiacos en ese partido.
Yo creo que no.
Pero también es seguro, yo creo que la versión que estamos viendo ahora más agresiva de la Juve tiene más posibilidades de ganar al Atleti. Sí. Que un equipo más contemplativo, que le cueste más.
Sí, yo es que esa versión de la
conservar
Juve
el carácter.
No me la imagino, ¿eh?
Por eso.
O sea, jugándose lo que se juega.
Por eso, un equipo agresivo, un equipo que muerda y en casa más todavía y jugándose la victoria más todavía. Bueno, lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿no? Va a ser un partidazo el martes ese Juve Atlético de Madrid. En el grupo Olympiacos Malmö, vamos a pasar de puntillas por estos tipos de partidos, pero bueno, Olympiacos decir que con lo que ha hecho ya en esta fase de grupos. Pues bastante ya, le hemos pedido al equipo de Michel, ¿no? Bastante le hemos visto, o sea...
Ha estado muy bien.
Un mérito tremendo.
Y llega la última jornada
con opciones,
así que...
Ya lo habían firmado,
sí,
yo creo.
Sí.
Al principio del sorteo. ¿Queréis decir algo más, chicos, o paso al grupo B?
Dale al B.
Real Madrid-Ludogorets, Liverpool-Basilea. Yo creo que ni merece la pena decir nada del partido del Bernabéu, porque no hay nada en juego. Nada más que el dinero y, bueno, que el Ludogorets visita al Bernabéu. El Liverpool-Basilea es el partido de la amiga en ese grupo. Que a este Liverpool yo creo que le cuesta ganar cualquier partido contra cualquier rival. O sea, yo casi apostaría dinero a que va a sufrir. Pero bueno, es el Liverpool y es en Anfield. O sea, pueden pasar muchas cosas en ese partido.
Sí, y es la mística de la Copa Europa. Que el Liverpool en teoría es un hábitat donde históricamente se ha desarrollado bien este tipo de partidos, los ha manejado con el jugador número 12, que muchas veces es un tópico, pero en el caso del Liverpool es una evidencia. También es verdad que el Basilea está acostumbrado en los últimos 5 o 6 años a este tipo de escenarios y este tipo de situaciones. Yo recuerdo un partidazo que hizo el Basilea hace poco en Stamford Bridge y tiene argumentos para poder repetirlo.
Le ganó al Chelsea de Mourinho.
Exacto.
O el cruce con el Tottenham, Borja, que ahí es donde empezó a forjarse su leyenda europea a corto plazo.
Sí, y también es verdad que el Liverpool llega en una situación bastante mala, sin ir más lejos, no pudo pasar del empate este fin de semana con el Sunderland de Poyet, y por cierto, un Poyet muy crítico con el Liverpool día antes del partido, dijo que él ya pronosticó que el Liverpool sin Suárez iba a estar en mitad de tabla. Le honra decir esto antes del partido, porque te expones a que el equipo contrario, el Liverpool, pille la arenga y te golee.
También es un jardín en el que no tiene por qué meterse.
Exacto,
bueno,
no tenía por qué meterse, pero el caso es que es una evidencia, tiene razón el uruguayo, repito, un partido muy abierto, el Liverpool juega con el escenario y con el contexto, pero el Basilea tiene jugadores de mucho nivel.
Yo les veo sufrir tanto, David, que no sé, les veo sufrir tanto en cada partido contra cualquier rival... Que es que no sé qué pensar, sé si es favorito o no.
Yo me quedo con lo que ha comentado Mikel de la mística y del tema de que evidentemente el ambiente en Anfield va a ser de día grande, que a nivel histórico no tiene nada que ver un equipo con el otro y ahí evidentemente el Liverpool puede acabar ganando el partido, pero a nivel de juego, sobre todo este fin de semana, porque en las dos jornadas anteriores sí que produjo un poquito más, con algo más hemos visto de Coutinho, de Sterling. Lo que pasa es que, fíjate, Balotelli no está, no está Sturridge, está jugando Lambert arriba. Y evidentemente a nivel de agilidad, a nivel de a este nivel, que todo va muy rápido, se nota que te faltan jugadores.
A Gerard estamos dejando de verlo.
Yo creo que va a jugar de titular, ¿eh? Le reservó el otro día.
Hubo veteranos del club que pidieron su vuelta a la media punta y le ha devuelto a la media punta. En algún partido previo le ha devuelto a la media punta.
Y este fin de semana el ratito que jugó también lo jugó ahí. Pero vamos a ver, yo imagino que jugará de titular a lo mejor en el rol que estaba teniendo el año pasado, no lo sé, ¿eh? Porque a mí Coutinho, Sterling me están gustando ahí un poco en tres cuartos y me parece de hecho el mayor argumento que tiene a día de hoy el Liverpool, teniendo en cuenta que no está Sturridge, que es un jugador diferente.
Tiene que construir la base sobre eso, ¿no? En un partido importantísimo para el Liverpool, que es un club con mucha historia, pero no está pasando su mejor momento. En el grupo C, Mónaco, Zenit, Benfica, Leverkusen, todos los partidos son las 9 menos cuarto en esta jornada. Mikel, Leverkusen está metido. Entre el Mónaco y el Zenit, ¿quién piensas que va a pasar?
La verdad es que es complicado en cuanto a que el Zenit ya también en torneo local lo tiene todo hecho y se puede concentrar en esta jornada. Pero el Mónaco, bueno, llega Berbatov, no sé si lo visteis, metió el fin de semana un golazo espectacular en cuanto a la finura que tiene y a la capacidad que tiene para decidir un partido. Y quizás ahí esté la cara de la moneda, ¿no? El ver en qué individualidad es la que puede decidir el partido en esta ocasión.
Lleva 3 goles en las últimas 2 jornadas, Berbatov. Bueno, lo vimos al Mónaco contra el Zenit, ¿eh? Planteó bien el partido Jardim y...
Le está cogiendo, yo creo, el aire al equipo, a lo que quiere el entrenador. Sí. Me da la sensación, ¿eh? Aunque ha perdido algún partido reciente en Liga, pero me está dando la sensación de que el Mónaco le está cogiendo el aire a lo que quiere Jardim.
Sobre todo después de que se fuesen James y Falcao, ¿no? Que evidentemente son los que...
Tienes que hacer otra cosa diferente a lo que, claro, a lo que venías trabajando.
Sí. Yo creo que a pesar de haber perdido esos 2 jugadores, a nivel colectivo está mejorando el Mónaco. Va a ser un rival complicado, ¿eh? Para el Zenit.
Borja, ¿qué me dices tú?
Sí, decíamos el Olympiacos, tiene mucho mérito lo del equipo monegasco, porque perder a Falcao y a James, que son tus 2 estandartes a nivel de juego y a nivel económico también del equipo, estar en un grupo que era un grupo, recordáis el sorteo, que decíamos que los 4 tenían opciones, un grupo muy abierto, sin Cenicienta, pero seguramente la Cenicienta era el Mónaco. Bueno, pues el Mónaco ahora mismo está por delante del Zenit y por delante del Benfica en vísperas de la última jornada, con lo cual tiene un mérito enorme.
Sí, el Benfica está eliminado. En el grupo D, vamos rápido, chicos, Galatasaray, Arsenal, Dortmund, Anderlecht. El Dortmund y el Arsenal están metidos, falta saber quién es el primero del grupo. Que el año pasado yo creo que el Dortmund lo certificó en el último instante, no sé si fue contra el Marsella, me parece, creo recordar.
Sí, un gol de
Grosskreutz en el último momento le dio la primera plaza al Dortmund.
Sí, es verdad.
Y el Dortmund yo creo que le bastaría.
Bueno, la primera plaza y casi la clasificación, te diría, porque creo que estaba en Napoli.
La clasificación puede ser.
Algo fue así.
Es verdad que fue.
Yo creo que llegamos a hablar incluso de algún biscotto para cargarse al Dortmund. O sea, algo de eso me suena.
Y al Dortmund yo creo que le vale el empate, porque tiene 6 goles más que el Arsenal. O sea que bueno, lo normal es que gane, ¿no?
Lo lógico es que gane y que sea primero. O sea que sí, lo que pasa que... Bueno, sí, es verdad. Bueno, la verdad
claro,
fue
fueron
2-0,
2-0.
Sí, es verdad. Sí, yo creo que sí, claro.
Chicos, ¿cómo lo veis vosotros?
Y que el Anderlecht, esto es importante. Los belgas no se juegan nada.
Sí, es verdad.
Porque hagan lo que hagan, van a ir a Europa
van
League.
Van a ir a Europa League, sí.
Claro, toda vez que el Galatasaray tiene un punto y los de Bruselas tienen 5... Ahora bien, el Westfalen Stadium es un escenario para lucir. Ya hay jugadores jóvenes en el Anderlecht que querrán dar una buena imagen en un campo tan mítico.
El miércoles, Barça-Paris Saint-Germain. A mí me da por pensar, me da por dar favorito para ser primero en este grupo al Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta que el empate le vale en el Camp Nou. Sé cómo está Messi, sé que es muy importante para el Barça y que un partido que... En el minuto 40 estaba medio temblando contra el Español. El argentino lo resolvió. Pero es que al Barça le hacen mucho daño. A este Barça le hacen mucho daño. Y mira lo que tiene el Paris Saint-Germain, la nómina que tiene y cómo ataca el Paris Saint-Germain, que aunque haga malos partidos, siempre crea ocasiones de gol. Y a mí, me da por pensar que el Paris Saint-Germain va a ser primero en este grupo. No sé si estáis de acuerdo o no.
Mismo discurso que con el Atlético de Madrid. Es el mismo escenario. El empate le vale al PSG, igual que le vale al Atlético. Y quiero ver... ¿Cómo condiciona eso el planteamiento de Blanc? Porque yo creo que...
Berratti ha vuelto, ¿eh? Que me parece muy importante.
El otro día, mira, no le echaron de milagro, ¿eh? Pues estaba muy, muy, muy descentrado y su equipo casi lo paga.
Berratti en el Camp Nou, la última eliminatoria fue aquella que Messi entró prácticamente cojo para decidir el partido. Berratti, la primera parte que firma en el Camp Nou fue apoteósica. El Barça sufrió mucho en ese partido y veremos en este. Por sensaciones, el Barça, si te quedas con la primera parte, pues se oye primero. Si te quedas con la segunda, el Barça gana.
Viene de hacer un partido regular, ¿eh? El Paris Saint-Germain en Liga.
Pues que regular, viene tirando, hacer, tirando a malo.
Viene de hacer muchos partidos malos. Lo que pasa es que con los rivales que están a su altura, sí, el Paris Saint-Germain
se motiva más,
se crece muchísimo. Sí.
Viene de salvarle Ibrahimovic, que hace dos goles, dos golazos. Sí. Lo que pasa que yo soy blanco, veo el partido del Español y veo a Messi y cómo juega y uf. O sea, es que el partido de Messi el otro día es un escándalo.
Lo gana él.
Es que es una barbaridad.
Lo gana él.
Con lo cual, yo este es mi único argumento para creer que el Barça va a pasar primero. O sea, estando a este nivel Messi, me parece que es que te ganan los partidos.
Es un buen argumento. ¿Algo más me dejo por ahí? ¿Alguien quiere decir apostillar algo más? ¿O paso a lo siguiente?
Lo del... Lo de el factor individualidad, que es, estamos hablando de Messi, que creo que está todo dicho. Ibrahimovic, que venía de, bueno, de intentar coger algo de cuerda para este partido. Se especulaba con que jugaran mitad y mitad de Ibrahimovic y Cavani para que llegaran los dos con cierto rodaje sin excesiva carga de minutos. Creo que Ibrahimovic jugó bastante más de la media parte y hizo los dos goles, pero bueno, se vio un Ibra bastante poco conectado con el juego, pero es lo que hemos comentado muchas veces en el Cibercafé, que es que parece que la Liga molesta al PSG y lo que quiere es marcha en Europa. seguramente el partido que veamos...
No, pero incluso, perdona Miguel, incluso con algunos rivales de Champions, como con el Ajax, por ejemplo, en los dos partidos...
Sí, desconecta.
Con el Ajax, como lo ve tan abajo, se deja llevar, y es un equipo muy, lo hemos dicho muchas veces, muy indolente del tipo de su estrella. Su estrella es muy indolente y el equipo se contagia, yo creo, de ese carácter.
De hecho, por apuntillar, quizás su mejor partido de la temporada ha sido contra el Barcelona, ¿eh?
Es que yo creo que contra los rivales de su altura es contra los que se motiva de verdad. Por eso a mí me da por pensar que va a poder competir y que puede ser primero. Bueno, en el grupo E, Roma, Manchester City y Bayern de Múnich, CSKA. Para no liarlo mucho, el único que depende de sí mismo es la Roma. El único que, ganando el partido, sabe que seguro va a pasar a octavos de final es la Roma. No está el Kun. ¿Cómo lo veis?
Es un,
bien apuntado, ¿no?
Sí, no, es el apunte clave, ¿eh? Porque, es que Agüero también estaba salvando día tras día a Pellegrini, ¿eh? Está a un nivel altísimo, me parece una baja clave. No me parece que llegue la Roma también, que desde que perdió contra el Bayern, en líneas generales ha bajado un poquito el nivel, pero si estuviese Agüero, te diría que la Roma lo iba a pasar peor de lo que lo va a pasar sin él. O sea, creo que crecen las opciones y me parece una figura y una baja decisiva, que puede ser decisiva.
O sea, si damos favorito a la Roma, tampoco, sin el Kun...
Creo que va a poder competir, o sea, que ahora tiene más opciones.
Tiene más opciones, sí. Rudy García dijo que prefería que jugara el Kun, no nos lo creemos en absoluto.
Esa doble moral.
A lo mejor si fuera a ver el partido en la grada o algo, seguramente, sí. Pero teniendo que ser su rival, lo dudo.
Rudy García rotó y le salió rana con el Sassuolo, dejó, hablo de memoria, a Keita, a Totti, a Gervinho y a Nainggolan en el banquillo, pensando que con el plan B ganaría el Sassuolo. Lo hubiera hecho si Morgan de Santis no hubiera hecho un papelón, sobre todo en el primer gol de Zaza. Y esa rotación lo que permite es que lleguen descansados a un partido clave. A priori, la Roma, con la baja del Kun, yo creo que es ligeramente favorita en este partido.
Miquel, para rematar.
Bueno, más que ligeramente favorita, que iguala mucho las fuerzas. Yo creo que estoy más de acuerdo con David.
Va a ser bonito el partido, ¿eh? Va a ser...
Sí, porque son dos equipos con, pues eso, cada uno con sus argumentos, que van a presentar una batalla muy igualada. Sobre todo el factor que no esté el Kun va a darle muchos enteros a la Roma. El City pierde un jugador determinante que, bueno, semana tras semana es la media de goles que lleva y te habla de la importancia a nivel de equipo y a nivel de impacto en el rival que tiene el Kun sobre todo.
A ver quién se lo lleva. Tengo 40 segundos. ¿Quién creéis que va a pasar del grupo G? Que el Chelsea ya está y ya está como primero. ¿El Sporting de Portugal o el Schalke? Recuerdo, Chelsea, Sporting, Maribor, Schalke.
Uf, llega muy bien, ¿eh? Los dos. El Schalke, Choupo-Moting firmando hat-tricks, como
sí,
si fuera Cristiano o fuera Messi.
Alemán-camerunés del Schalke.
Sí, algo que es surrealista porque la gente que sigue un poco el fútbol alemán, Choupo-Moting es un poco tanque, a nivel sobre todo estético, es un hombre de 1,90 y tanto. Bueno, pues el Schalke está muy bien, el Sporting de Lisboa en Europa está rindiendo a gran nivel, yo creo que nadie lo esperaba, con un Nani que parece que tenga 5 años menos. Y toda vez que el partido lo tiene más fácil a priori el Schalke, porque tiene que ir a Eslovenia y el Sporting a Stamford Bridge, creo que el Schalke es favorito.
Sí.
Sí, yo creo que el Schalke, por los enfrentamientos que hay.
Sí, que además tiene bastante jugadores con bastante más experiencia que van a saber manejar esas situaciones. Sporting hacía bastante tiempo que no se veía una de estas. Y bueno, cuenta con Nani o con jugadores de un corte que han pasado ya alguna, pero a nivel global yo creo que el Schalke debería tenerlo más fácil que el Sporting de Portugal.
Bueno, el grupo H ya está casi totalmente definido. Porto primero, Shakhtar segundo y el Athletic, que recibe al Bate, le vale un puntito en San Mamés para jugar la en la Europa League. Bueno, martes 8 y cuarto, miércoles 8 y cuarto, tiempo de juego, viviendo la última jornada. Y nosotros nos encontramos aquí el lunes que viene, que es el sorteo por la mañana, y por la tarde ya tendrán los oyentes de Disc Fútbol el cibercafé calentito para escuchar sus valoraciones del sorteo.
Bolas calientes, Fer.
Bolas calientes.
Que más nos gusta.
Vale, pues, las contaremos. Muchas gracias, Miquel.
Un abrazo para
que disfrutes
todos.
Del partido, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Borja.
Un abrazo, Fer.
Vamos a hablar de Inglaterra, venga. Condicionados por un partido que queda pendiente, estamos grabando el programa antes de que se juegue ese bonito Southampton Manchester United, así que vamos a hablar en este rincón de fútbol inglés en This is Football del resto de la jornada. Hola Begoña Pérez, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
De todos los partidos que hay que hablar, de la lesión del Kun, que se confirmó lo que avanzó Antonio Ruiz por la noche en tiempo de juego el sábado, que el entorno más próximo al jugador argentino decía que bueno, afortunadamente tenía mucha más pinta de distensión que de rotura en la rodilla izquierda, y por lo tanto el diagnóstico es un mes, más o menos, que podía haber sido mucho peor, ¿no?
Sí, pero menudo mes, teniendo en cuenta que viene el calendario de Navidad, que ni Jovetic ni Checo están en plena facultad, es porque te recordarás lo que ocurrió en el partido, precisamente. Checo no salió, también pensando en el partido de la Roma, y tuvo que recurrir al malagueño Pozo.
A Pozo,
¿no?
Sí, es verdad.
Que era su segundo partido en la Premier, después de haber debutado contra el Sunderland. Y en el caso de Jovetic, pues es un jugador que vive muy condicionado por las lesiones, y hay quien se pregunta, ya a estas alturas, por qué el City dejó escapar a Negredo, o por qué no buscó un mayor refuerzo, ¿no? Pellegrini se ha escudado un poco en la necesidad de ajustar las cuentas por aquello del fair play financiero y que no podían echar la casa por la ventana, pero lo cierto es que esa lesión de Agüero va a condicionar muy mucho el calendario de Navidad.
Es un jugador, lo has dicho tú antes, David, en el bloque de Champions, que le estaba dando tantas cosas a su equipo y estaba elevando tanto el nivel del equipo, estaba sosteniendo tanto al equipo él, que se tiene que notar, por fuerza se tiene que notar.
Sí, llevaba el Manchester City 4 victorias consecutivas, luego se añadió la del Everton, que han sido 5, y creo que el protagonista absoluto es que ha sido Agüero, o sea, el jugador diferencial, ya no solo marcando, porque también, sin ir más lejos, contra el Southampton no marcó y hizo un partidazo, por ejemplo, o sea, que a mí sí que me parece una baja totalmente decisiva. El tema de Jovetic es que tiene muchos problemas musculares, no tiene continuidad, a mí me parece un jugadorazo, pero no consigue asentarse, y con Seco, pues vamos a ver cómo llega al partido de la Roma, pero evidentemente creo que Begoña ha dado la clave diciendo que es que Agüero va a perderse todo este tramo navideño donde se marcan distancias y se marcan diferencias en la Premier. Es cierto que ahora ha reducido un poco la distancia el Manchester City, que bueno,
y que el próximo calendario del City no es demasiado exigente, o sea, sí en cantidad de partidos, pero sí en rivales. Por supuesto el partido de la Roma sí, pero después el calendario yo creo que
sí, tiene Leicester y tiene Burnley, que ya son
un poco más benévolo,
creo que son los dos lo rivales de menor entidad probablemente de la categoría. O sea que en ese sentido sí, pero hay acumulación de partidos, vamos a ver cómo puede rotar Pellegrini, y bueno, sí que es cierto que solventó la visita del Everton, que no es un rival que esté bien, pero que tiene jugadores de calidad y que son tres puntos muy importantes.
Mucha polémica arbitral también hubo en ese partido,
bueno,
¿no?
Es que el penalti, uf.
El penalti flojete,
sí,
¿no?
Sí,
discutible.
Sí, sí, discutible.
Y luego las faltas de Mangala, sobre todo, y Fernando sobre Barry, ¿no? Que pudieron ser rojas y acabaron apenas en amarilla. Y aquí la prensa, que no dramatiza tanto con decisiones arbitrales como ocurre en España, sí que estaba diciendo que en el caso de André Barriner, el colegio colegiado, pues se sacó una amarilla en esas dos acciones. Cuando tú sacas una amarilla no hay acción retrospectiva por parte de la federación. Si no sacas amarilla sí la puede haber, ¿no? Ah. Y parece que sacan amarilla como para escudarse y evitar esa vista atrás, ¿no? Por parte de...
Que se rearbitren los partidos, ¿no?
Es que eso es.
La de Mangala es fea, pero la de Fernando es peligrosa. O sea, la de Mangala es una patada en la espalda, pero es que la de Fernando es en la cabeza y yo creo que es roja, claramente, ¿eh?
Sí, y hablando de cosas positivas, o por lo menos positivas para el City, han inaugurado precisamente en el momento que estamos hablando la nueva ciudad deportiva del Manchester City. Yo no la he visto todavía, es una inversión de 200 millones de libras, todo lujo de detalles, un pequeño mini estadio justo al lado del Etihad Stadium, evidentemente muy volcado en el primer equipo y también en lo que va a ser el fútbol base. Y
son muchas hectáreas, ¿no, Bego? Porque yo en el verano de 2013 estuve allí y vi un poco el proyecto que tenía y era bastante, me dio la impresión de que era bastante terreno.
Sí, además en plena ciudad, es decir, que es un proyecto también volcado en la comunidad que ha dado empleo, evidentemente, ¿no? A los vecinos, sí, claro, de la zona y que ellos se declaran siempre el equipo de la ciudad, porque el Manchester United, digamos que tiene una base de aficionados más global, más mundial, y el Manchester City tiene a sus aficionados en plena ciudad, ¿no? Y la verdad es que todo este tipo de infraestructuras, pues lo que viene es un poco a elevar el nivel de exigencia de un proyecto que se va consolidando poco a poco, que ha ido ganando títulos, pero que también tiene que manifestarse en Europa.
¿Tú qué crees? ¿Que el Newcastle tuvo culo, como dice Mourinho?
Yo tampoco, a ver, sí que tuvo más suerte. A ver, Mourinho tuvo que hacer su discurso y el discurso que le correspondía, ¿no?
Los recoge pelotas, gente que retiene el balón y todo eso.
Sí, ¿no? Que además decía él, el árbitro no puede actuar contra los aficionados que guardan el balón, los recoge pelotas que hacen desaparecerlo, ¿no? Y que ellos tuvieron más suerte y demás, ¿no? Pero tampoco lo vi. Sí que hubo momentos en que el Newcastle se estaba persiguiendo el balón y más atrás, pero también tuvo momentos de iniciativa, ¿no?
Es una de esas veces, Begoña, en las que Mourinho se equivoca, porque con decir merecimos más la victoria, ha habido mala suerte y ya está, no,
claro,
pasa nada y vamos a pasar al siguiente paso, ¿no? Pero
de todos modos, St. James Park siempre se le ha atragantado a Mourinho porque nunca ha conseguido ganar allí y además el Chelsea había perdido contra el Newcastle en sus dos últimas visitas a St. James Park, ¿no? Y es un equipo, hay que recordarlo, el Chelsea jugó con fuego contra el Sunderland precisamente en la misma zona del país, que recordaréis que el equipo de Poyet gozó de oportunidades, ¿no? Aquel tiro al palo de Virginia, es decir, que el Chelsea no es perfecto, no es intocable, y además el hecho de haber acabado con esa racha de 24 partidos sin perder, en el fondo también le hace un favor al Chelsea, porque a Mourinho le resultaba muy incómodo que compararan a este equipo con los invencibles del Arsenal, que en 2004 ganaron la Premier sin perder un solo partido, porque era una exigencia más que a él no le daba muchas satisfacciones, todo lo contrario.
Bueno, ya no le van a preguntar por eso.
Eso es, y aquí hay que pelear pues por la normalidad, por intentar ganar un título de Premier. Él decía después de ese partido, bueno, seguimos siendo los primeros, el resto de los 19 equipos les encantaría estar en nuestra posición. El City se ha acercado a 3 puntos, pero en un momento del calendario, como decíamos antes, que puede pasar de todo, que esa lesión de Agüero puede condicionar al rival más directo, así que tampoco tiene tantos motivos de preocupación el Chelsea, tiene que tomar las riendas de este calendario de Navidad intentando competir, como hizo contra el Tottenham.
Qué bien está Boyan, ¿no? Gol al Arsenal y victoria del Stoke contra el Arsenal, marcó también Cazorla, pero a Boyan le está dando confianza Mark Hughes y está respondiendo el delantero español.
Sí, aquí
cuando
los
de
medios,
media punta, ¿no?
Los medios británicos ya están volcados, ¿no? El fenómeno Boyan, una de las gangas de la temporada, teniendo en cuenta que cuesta apenas medio millón de libras y que está ya brillando cada jornada. Contábamos hace poco, cuando tuvimos oportunidad de hablar con Boyan después del partido contra el Tottenham, que también marcó, pues que él había estado un mes apartado en el gimnasio para hacer físico. Fueron momentos un poco de duda sobre su rendimiento, sobre si iba a poder triunfar, y lo cierto es que en el momento que ha vuelto a los terrenos de juego está brillando. El hecho de que la Premier te dé muchos más espacios en el fútbol inglés le favorece a su fútbol. Tiene solo 24 años, que es lo curioso, pero ha estado como un nómada, ¿no?, por varios equipos europeos, y es una gran apuesta de Mark Hughes, que él ya lo quiso en el momento que entrenaba el Manchester City y que se siente evidentemente muy orgulloso de que esa apuesta personal, que era una apuesta arriesgada, esté dando sus frutos.
Que está jugando bien.
Además le anularon un gol que yo creo que era legal, que era su segundo, que además era el 4-0, Y bueno, por hablar de su rival, el Arsenal estuvo flojo en la primera parte. Y es que, lo hemos dicho muchas veces, pero es que en el momento en el que le falta alguna pieza defensiva, en este caso Koscielny, el equipo se desmorona, tuvo que jugar Bellerín de lateral derecho.
Y Chambers también, de central, ¿no?
Y Chambers de central, exactamente. Es que falta uno de los dos centrales titulares y ya tiene que entrar Chambers, que se puede acoplar a esa posición, pero él es lateral derecho.
Sí.
O sea que bueno, la lectura es la misma que hemos hecho varias veces, ¿no? Que la planificación deja que desear y hace que el equipo se vaya dejando puntos, como pasó contra el Stoke, porque en mi opinión los tres primeros goles son por temas bastante concesivos del Arsenal.
De los temblores del Liverpool que hemos hablado antes en el bloque de Champions, Bego, ¿quieres decir algo del nuevo empate de Anfield 0-0 con el Sunderland?
Bueno, pues que todavía despierta muchas dudas en lo que es el equipo en sí, el equipo que hemos hablado en otras ocasiones que se está reajustando, ¿no? Con esos nuevos fichajes, por ejemplo, es significativo que Lovren lleve en el banquillo en los últimos 4 partidos, ¿no? Era una de las grandes apuestas para reforzar la defensa, pero ahora está formando Skrtel pareja con Kolo Touré, que además llevan 2 porterías a 0 consecutivas, pero eso demuestra que es un equipo que está dando muchos bandazos en lo que es planificar de plantilla, de haber hecho refuerzos y que ninguno, en definitiva, esté cuajando. Y el tema de Balotelli, ya se está rumoreando que igual en enero podrían abrirle la puerta, ¿no?
Menuda operación, entonces.
Sería un grandísimo fracaso, ¿no? Y volviendo al tema del Arsenal, quería comentar también el tema de Wenger. La prensa está otra vez insistiendo en que ya se le han agotado las vidas. Fue abucheado en la estación de tren de Stoke cuando regresaba del partido y la verdad es que su lenguaje corporal no era muy alentador. No salió una sola vez del banquillo. Los hinchas están muy cansados, los hinchas del Arsenal, que han sido de muy pacientes, pero además es que hay cosas ya extradeportivas como los precios de las entradas en el Emirates, el estadio más caro de la Premier, que también fastidian evidentemente cuando tu equipo no rinde.
Desde luego, pinchó también el Tottenham 0-0 con el Crystal Palace y terminamos con el West Ham de Adrián, que está tercero, a falta de ese partido que se va a jugar esta noche, está tercero porque volvió a ganar. Y hablaste con el portero otra vez en zona mixta después, ¿no, Begoña?
Sí, hablé con Adrián, que está siendo uno de los porteros más destacados de la Premier. Una remontada, hay que decirlo, del West Ham, que comenzó perdiendo con un gol de Bonny, que es el mayor goleador de 2014 por año natural, con 19 goles. A ver lo que dura en el Swansea, cómo sigue así. Y 2 goles de manual de cabeza de Andy Carroll, muy significativo, porque no marcaba desde marzo, ha estado arrastrado por las lesiones.
Sí.
Y es curioso que Sam Allardyce haya tenido que cambiar también el estilo de juego como condición para quedarse en el banquillo. Los dueños le pidieron que jugaran más al ataque. Fichó a Teddy Sheringham, el delantero inglés, un mítico, sí. Para un poco ayudar a los delanteros a estudiar bien sus movimientos en el área.
No es mal profesor ese, ¿eh?
No, hombre, decía Klinsmann que fue el delantero más inteligente con el que ha jugado en los tiempos del Tottenham, ¿no? Está ayudando mucho a Andy Carroll en entender los movimientos en el área, la necesidad de crear espacios y llegar a la posición idónea para cabecear, que es la gran cualidad de Andy Carroll, y realmente vimos al Andy Carroll pues de Newcastle, de nuevo emerger, ¿no? Y la verdad es que este West Ham toma más la iniciativa, dominó el partido y también pues se defiende bien porque tiene la portería Adrián, con el que hablamos al final del partido.
Vamos a escuchar.
Adrián, tercera posición en la tabla. Estáis ahí tocando la Champions.
Bueno, estamos muy contentos, ¿no? Después de esta semana complicada, ¿no? De 3 partidos, pues hemos conseguido 9 puntos que nos sitúan ahí en lo más alto y, bueno, sobre todo disfrutar ahora del buen momento y estamos todos muy felices.
Hemos visto a Andy Carroll con una puntería tremenda. ¿Qué se ha hecho, tú que estás presente en las sesiones de entrenamiento, para que el acierto vuelva a su cabeza?
Bueno, él pasó malos momentos, ¿no? Con sus lesiones, no tuvo mucha continuidad y eso es malo para un futbolista, ¿no? Pero él volvió con muchísimas ganas, está ansioso por hacer goles y ya lo demostró hoy, ¿no? Está al 100% y nos ha ayudado bastante en conseguir la victoria hoy.
Este West Ham además toma más la iniciativa que la temporada pasada. Eso también es algo que se ha trabajado tú sobre el terreno de juego, ¿no? Los entrenamientos.
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Los fichajes que vinieron han dado ese plus de motivación al equipo y no, somos un equipo mucho más completo que el año pasado, tenemos más opciones y más variantes, y bueno, así lo estamos demostrando, ¿no? Estamos ahí arriba porque lo merecemos y no es por suerte.
Ataca más, defiende mejor y la portería va muy bien. Del Bosque ya tiene tu nombre en la boca. ¿Qué significa eso para ti?
Bueno, para mí es un elogio, ¿no? Que el seleccionador me nombre en una entrevista, pues es señal de que él nos sigue, que ve la trayectoria que vamos haciendo y que también mi trayectoria aquí, ¿no? Solo tengo que seguir trabajando aquí y hacer lo mejor posible con el club y, bueno, ya Dios dirá en la próxima convocatoria.
Bueno, pues esas son las palabras de Adrián, que pasó hace unas semanas por aquí, por el programa, y ha vuelto a hablar con Begoña Zona Mixta después de la victoria de su equipo, que está muy bien, el equipo de Acton Park, muy arriba en la Premier. Muy bien, pues vamos a ver cómo resuelven los ingleses lo de la Champions, y la semana que viene hablamos, ¿vale, Begoña?
Muy bien, a ver qué nos queda en la Champions por aquí, por las islas.
Vamos al siguiente paso, que es Italia. Un beso, Begoña, adiós.
Un beso.
Momento en el que David de la Peña cambia de cuaderno, sí. que tiene un cuaderno para cada competición, cambia de cuaderno y ahora pasamos al cuaderno de Italia, ¿verdad, David?
Pasamos al calcio.
Esa bibliografía a lo mejor un día vale dinero.
Eso, o
sea, guárdala como oro en paño.
Ya estoy teniendo que archivarla con cierto orden para cuando quiero encontrar algo.
La estantería de los cuadernos.
He tenido,
¿no?,
que ir al IKEA a hacer una visita.
Bueno, es que quien algo quiere, en cuestión de archivos, algo le cuesta. Jornada, ¿por dónde quieres empezar? Hemos hablado un poquito antes de la Juve.
Sí.
De ese partido con la Fiore, que fue el viernes.
Sí, no hay mucho que decir.
Fue el fiasco, fue el viernes también, podemos decir.
Sí, sí, sí. Además, el año pasado fue un 4-2 muy bonito para el espectáculo también. Y bueno, fue un partido en el que destacaron Bonucci y Gonzalo Rodríguez, que yo creo que dice mucho de lo que fue el partido. Y por destacar,
Allegri reservó a Tevez, ¿no?
Sí, reservó a Tevez. También a Morata, vamos a ver. Tevez y Morata fueron suplentes, los sí. Dos jugaron Coman y Llorente, y por destacar algo yo me quedaría con Coman, que cada vez que juega
deja buenos
detalles. A mí me recuerda un poco el impacto que tuvo Pogba, o sea, un jugador llegado en último año de contrato, no demasiado conocido, que empieza a dejar muy buenas impresiones. Creo que a nivel de potencial probablemente el de Pogba es superior, pero el impacto es parecido, o sea, se ve que sabe jugar, y un poco por rescatar algo de un 0-0 que fue aburrido y que fue tedioso además.
Y el día siguiente la Roma no aprovechó ese empate, porque también empató en casa, 2-2 con el Sassuolo, que fue perdiendo 0-2, ¿no? Me parece,
sí,
durante el partido.
Sí, sí, la primera parte.
Y acabó empatando. No sé si pensando más en la Champions. Me dio la sensación de que estaba pensando un poco más en la Champions.
Bueno, Borja lo ha dicho, rotó Rudy García. O sea, no jugó Totti, no jugó Gervinho. Jugó por primera vez Strootman después de 7 meses. Y se notó que le falta ritmo. Le falta ritmo de competición y, de hecho, Sassuolo se fue muy arriba a por la Roma, presión muy adelantada, que lo hemos comentado más veces, es lo que le está haciendo daño a la Roma. El partido que define eso perfectamente es el del Bayern, que está hecho a lo salvaje, o sea, encima de robar tienes los mejores jugadores para definir. Pues Sassuolo hizo algo muy parecido, se fue arriba a presionar. De hecho, el primer gol es un balón que aprieta Sasa en el área pequeña.
Sasa marca
Santis,
los dos, ¿no?
Marca los dos, y el primero de ellos es una presión a De Santis en el área pequeña, que va a despejar, le pega en Sasa y es gol. Y a partir de ahí se pone 0-2 el Sassuolo, y la Roma, la verdad es que lo consigue empatar, pero sin conseguir generar muchas ocasiones con continuidad, ¿eh? A pesar de ir 0-2 perdiendo y de que la Juve había empatado y ellos ya conocían el resultado, porque como hemos dicho, el partido de la Juve fue el viernes, uh-huh. No consiguió tener un ritmo constante de generar ocasiones. Marcó los dos goles Jajic, pero yo destacaría a Gervinho, que fue cuando él entró, cuando sí que con algunos regates, como suele hacer él, pues aceleró un poco las jugadas y hizo que su equipo tuviera ocasiones, pero otro día regular de la Roma. Vamos a ver si sirve el tema de haber hecho rotaciones para el partido de Champions, que evidentemente es importantísimo, ¿no?
¿Qué me dices del Genoa de Gasperini, que le ha vuelto, sí, a ganar? Ha vuelto a ganar 1-0 al Milan y está tercero en la tabla.
Sí, bueno,
de momento.
Creo que es una de las sorpresas, ¿no?, de la temporada, ¿eh? Está, bueno, es un equipo que no tiene demasiada calidad, bajo mi punto de vista, pero sí que es un equipo implicado. Al Milan le dijimos la semana pasada que venía de jugar un buen partido en Milan contra Udinese, pero claro, es que Udinese se fue muy atrás desde el principio, permitió jugar al Milan, y lo que se encontró en Marassi fue algo totalmente opuesto. O sea, el Genoa apretó, mordió constantemente. Cambió además el sistema Gasperini, que suele jugar con tres centrales, y quitó a uno de los defensas para apretar esa salida del Milan. Decíamos de Strootman, también volvió Montolivo, ¿eh?, a jugar como titular, que llevaba mucho tiempo. Me transmitió una sensación muy parecida, ¿eh?, de que le faltaba ritmo. Creo que va a ser un jugador importante, pero no lo hizo demasiado bien en Marassi. Y lo que hizo el Genoa es eso, robar muy arriba, aprovechó la ocasión que tuvo. Vimos un buen Perotti, el exjugador del Sevilla, jugó bien ahí de extremo izquierdo, y jugó Falqué, también de titular, el español, en la otra banda. Y bueno, muy sorprendente este Genoa, que se ha colado tercero y que lleva una racha tremenda. Es que no pierde en seriedad desde el 28 de septiembre contra la Sampdoria, precisamente, el derbi de Génova. Desde ese día no pierde y bueno, de los últimos 27 puntos ha conseguido, me parece que 21. O sea que
está enrachado, sí.
Que la racha es tremenda del Génova. Sí,
sí, está que se sale el Génova Cricket and Football Club, que se llama el equipo así. Siguiente paso, ¿cuál quieres que sea?
Bueno,
en Nápoles, por ejemplo.
Sí, en Nápoles que bueno, ninguno de los tres primeros al empezar la jornada consiguió pasar del empate.
Jugó mal, la primera parte sobre todo jugó mal el Nápoles, ¿eh?
Sí, bueno, se pone 0-2 el Empoli, que bueno, es un equipo que sabe explotar sus armas, pero es un equipo de calidad limitada. Está jugando
dio un pase Macaroni en el primero.
Sí, bueno, la contra...
Me quedé alucinado.
O sea, bueno, juegan arriba Macaroni y Tabano, que son dos jugadores muy veteranos dentro del fútbol italiano, pero evidentemente capacidad para leer las situaciones y tal tienen de sobra. Y lo que hicieron fue castigar muchísimo al Napoli, que tuvo muchísimas pérdidas cuando se acaba la pelota jugada. Y claro, con la defensa tan adelantada...
Corriendo hacia atrás todo el rato.
La primera parte es que es así constantemente, y Tabaroni, Macaroni y Tabano no son muy rápidos, pero son jugadores inteligentes. Exactamente. El que sí es rápido es Verdi, que bueno, este canterano del Milan que juega por detrás de ellos.
Que marcó el del pase.
Exactamente. Y él, claro, la velocidad sí que la ponía él, y a lo mejor con un poquito más de pausa de los dos arriba y con esos desmarques constantemente a las espaldas de Verdi, pues se pusieron 0-2. También con un gol de Rugani, este chico también es copropiedad de la Juventus, me parece. Los dos centrales del Empoli llevan más goles. Llevan entre los dos, Rugani y Tonelli, llevan más goles que entre la pareja de punta. Llevan 5 goles los centrales y 4 los delanteros.
Rugani no sé si ha sido internacional o ha sido llamado alguna vez.
Fue convocado, ¿no? Convocado, pero me parece que luego tenía partido la sub-21, entrenó con la absoluta y luego le bajaron,
pero va a aparecer.
Va a aparecer, ¿no? Porque va a aparecer. Además es que no hay demasiado. Tú ves la sub-21 y no hay demasiada calidad en ese puesto, y Rugani va a ir para arriba. Vamos a ver si acaba sentándose en la Juventus en un futuro. Y bueno, la verdad es que fue una primera parte en el que el Empoli destacó haciendo esto, ¿no? Corriendo a los espacios. Uh-huh. Y luego la segunda parte el Napoli sí que mejoró un poco más. Entró Higuaín en el minuto 60 aproximadamente. Había tenido molestias durante la semana. Teóricamente no es titular por esto. Entra Duván Zapata por él, que marca el 1-2. Y poco que destacar. Destacaría un poco que entró de Guzmán en el tramo final y tuvo...
Marcó el 2-2.
Marcó el 2-2 y tuvo otro disparo. Y cuando entra es de los que mejor está jugando, ¿eh?
Juega en la línea de 3 por detrás del punta, tirado a la izquierda,
sí,
¿verdad?
Sí, en este día creo que sí. No lo recuerdo bien porque la verdad es que le metió y metió mucha gente arriba y se movieron mucho y aparecía en zona de remate, pero sí, le coloca. Hubo otra semana también que colocó a Hamsik en la izquierda y él por detrás, pero le está utilizando más. Yo creía que le iba a utilizar en el doble pivote, pero le está utilizando más como llegador.
Más adelante.
Y bueno, es un poco lo destacable en un Napoli que no termina de ser regular la temporada de los de Benítez.
¿Algún detallito más de la jornada y pasamos
a la derrota? La derrota del Inter, que bueno, con Mancini lleva un punto de 9, perdió contra Udinese, hizo una buena primera parte, pero en la segunda
le remontaron.
Bien Teró, bien Bruno Fernández, que es un jugador, es un portugués jovencito muy bueno, muy interesante también para seguir en Udinese. Y bueno, venga de Stramaccioni, ¿no? Que le despidieron ahí del Inter. Y
el Inter está duodécimo.
Sí, sí, sí.
¿Y Udinese? ¿Dónde está Udinese? Más arriba, octavo.
Sí, octavo. Empezó muy bien, bajó un poquito el rendimiento, pero bueno, victoria otra vez para recuperar sensaciones. ¿Sí?
Muy bien, pues se ha cogido puente nuestro querido Alberto Rubio, compañero de marca, que normalmente nos cuenta todas las semanas el fútbol alemán. Va a cambiar otra vez de cuaderno, sí, David.
Vamos. Además, aquí hay un buen partido, ¿eh? Se jugó en la Bundesliga.
Un par de apuntitos del Valle, sí, del Dortmund, venga. Auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben. Dice que te gustó ese Bayern.
Sí.
Te gustó, ¿no?
Me gustó bastante. Fue un partido en el que, bueno, yo me esperaba a un Leverkusen valiente porque lo hemos visto con Schmidt prácticamente en todos los partidos. En ningún momento le hemos visto hacer otra cosa, así que no lo iba a hacer en el Allianz Arena. Y bueno, este Bayern al que le faltan casi todos los centrocampistas, salvo Xabi Alonso, como hemos comentado ya en semanas anteriores.
Le faltan los centrocampistas y les faltan los defensas que sustituían a los centrocampistas, sí, que estaban lesionados.
Sí, sí, Lahm tampoco está, tampoco está Alaba, o sea que sí, sí, Javi Martínez, Thiago, Schweinsteiger, que no está todavía rodado. Así que lo que trató de hacer Guardiola es, ante esta presión tan adelantada del Leverkusen, que como sabemos juega con cuatro jugadores muy arriba, fueron los titulares además, Belarabi, Calhanoglu, Son y Kisling.
Esos cuatro sí. Tienen, y, para, incluso para la Champions, que no es un equipo consistente, es un equipo que le haces ocasiones y,
sí.
Y a lo mejor para unos cuartos de Champions no sé si está todavía. Pero esos cuatro de arriba tienen cosas.
Te saca, ¿sí?, las uñas, te saca las uñas, porque son...
Por lo menos te hacen daño.
Para, claro, para lo que hace el Leverkusen, que es transitar muy rápido, o sea, ir muy rápido hacia la portería rival, estos cuatro funcionan muy bien. ¿Y qué ocurrió? Que el Bayern, que no tenía centrocampistas, le costó salir de atrás y bueno, lo que intentó Guardiola fue colocar, Xabi Alonso jugó de medio centro, como suele ser habitual, jugaron cuatro defensas por detrás de él, pero luego vimos las semanas anteriores que habían jugado Ribery y Götze cerquita de él, ¿no?, como interiores, pero lo que hizo contra el Leverkusen fue poner a Robben y a Ribery, o sea, los extremos habituales, que generalmente reciben muy arriba en la banda para regatear y ya hacer las últimas jugadas, les utilizó en la primera parte para intentar salvar esa presión. Jugaron de interiores, pero se abrían siempre las bandas, y a partir de ahí, también con Müller y Lewandowski abiertos, pues buscaban salir de esa presión, que era muy agresiva, y bajo mi punto de vista no lo consigue el Bayern, ¿eh? Tampoco es que el Leverkusen tire 10 veces a puerta, pero sí que tira 2, 3...
No, pero
dos, le tres.
Los equipos que le enciman y que le presionan...
Y sobre todo sin tener recursos, sin tener un Thiago, sin tener,
claro,
un Schweinsteiger...
Con las bajas
que tiene, más todavía. Así que muy buena primera parte del Leverkusen, que tiró varias veces a puerta, que tuvo ocasiones, que no consiguió definir, y luego ya en la segunda, en el descanso...
La segunda es increíble que el Bayern no meta más, ¿no?
Sí, es que cambia totalmente el partido. Mete a Rode por Götze, que Götze estaba jugando ahí como falso 9, y lo que hace es ya acompañar a un jugador, a Xabi Alonso. Por un lado, Rode hace que cuando contragolpea el Leverkusen se reparta en el medio campo entre los dos, ya no tiene que defender solo Xabi, que estaba muy solo en la primera parte. Y luego, por otro lado, a la hora de apretar, también había un pase más atrás, o sea, Rode ayudó a empezar a sacar el balón, Robben y Ribery empezaron a recibir la pelota mucho más arriba, regatearon, generaron ocasiones y cambia radicalmente el partido el Bayern. Creo que en otra muy buena dirección de campo de Guardiola, que si gana tantos partidos también es por esto, porque lee muy bien lo que está pasando y sabe solucionarlo, y creo que es lo que pasó contra el Leverkusen.
Y el viernes el Dortmund le gana 1-0 al Hoffenheim, sale del descenso porque ahora mismo está decimocuarto, el Hamburgo también ha salido, están Bremen y Stuttgart, que por cierto ganaron la liga en la década pasada,
sí, sí.
Y ahora mismo están en el descenso, es tremendo. Pero el Dortmund, el caso es que salió, que ahora mismo está con 14 puntos, le ganó 1-0 al Hoffenheim en un partido, yo creo que más práctico, en el que Klopp se preocupó de que su equipo estuviera protegido y que no encajara goles. Y el dato es tremendo, jugó con su defensa titular otra vez el Dortmund por primera vez, creo que fue en 16 meses, que es
sí.
Una salvajada.
Sí, sí,
es junto a los cuatro otra vez, Piszczek, Subotic, Hummels y Schmelzer.
Y te voy a hacer un matiz, que no estuvo Weidenfeller, ¿eh? Es verdad, están los cuatro de defensa.
Todavía no los cinco.
O sea que me gustó el Dortmund, ¿eh? Creo que tiró bastantes veces a portería, y sobre todo lo que tú dices, le tiraron menos de lo que venía siendo habitual.
Yo creo que quería protegerse.
Sí.
Me llamó la atención que vi a Gundogan, primero como medio centro, recibiendo en la izquierda, intentando sacar el balón, y después Gundogan se fue a la media punta y jugó siempre desde la media punta.
Sí. Yo destacaría el partido de Gundogan, coincido totalmente contigo, porque creo que fue muy polifuncional lo que le pidió. O sea, yo creo que la idea de partir...
Primero
mejor,
hazme esto y sí, luego yo, hazme lo otro.
Hazme un poco de todo, porque claro... Al no estar Royce, la imaginación en tres cuartos de campo se pierde, porque Aubameyang es otro tipo de jugador, Immobile, si juega, es otro tipo de jugador, ¿no? Mkhitaryan también es un jugador más vertical. Entonces, a mí me dio la sensación de que Gundogan jugaba de inicio como media punta, pero no fue así. Se fue, como tú dices, constantemente ahí, hacia el interior izquierdo, a recibir mucho más atrás, a ayudar a sacar la pelota jugada. Y me gustó muchísimo el partido de Gundogan, ¿eh? Creo que jugó... Generalmente él juega de medio centro, recibe el primer pase y ya ahí construye, ¿no? Es un organizador. Pero jugó en más metros. O sea, si generalmente tiene una influencia en 30 metros, por ponernos un ejemplo, ¿no? Desde los centrales hasta la media punta, ¿no? Más o menos. Jugó en 60, ¿no? Dobló un poco su recorrido, llegó al área
rival.
Había
momentos que
marcó gol.
Sin balón estaba a la misma altura que el delantero, ¿no?
Sí, marcó gol, de hecho. El gol es de Gundogan, llegando al segundo palo en un centro lateral. Y jugó en muchos más metros. Si le da el físico, que ahora mismo es lo que necesita después de tantos meses lesionados para hacerlo, va a ser una buena solución. Por suerte ahora para Klopp llega el parón de invierno y puede recuperar a Royce. Le va a venir bien. Pero mientras tanto, este Gundogan le va a ayudar a sumar puntos, yo creo, ¿eh?
Está a 9 puntos la Champions, ¿eh? Leverkusen marca la Champions. 23.
No es mucho. Para la plantilla de Dortmund no es
Yo
mucho.
Sigo pensando que el Dortmund se va a meter ahí. Pero bueno,
sí,
ya...
Sí, sí.
queda toda la segunda vuelta. El parón creo que llega, si no está este fin de semana, el siguiente. Yo creo que este fin de semana. Este fin de semana hay parón para 40 días la Bundesliga. Y después...
No. El 19 de diciembre ahí todavía estoy viendo.
¿Ah, sí?
Sí.
El 19... ¿Entonces quedan dos jornadas?
Sí. No, pero hay una jornada entre semana. Es que estoy viendo el calendario del Bayern, ¿eh? Del Bayern Múnich.
Ah, vale.
Y el Bayern Múnich juega Augsburgo el 13 de diciembre, Friburgo 16 y Mainz 19.
Ah,
y
o sea, hay tres jornadas en esa semana.
Sí. Desde el 19 ya hasta el 31 de enero.
Sí, 40 días de parón.
Sí, eso sí.
Muy bien, pues vamos con la Europa League. Venga, que también ahí se cierra la primera fase esta semana. Venga. El Bayern tiene a su Javi Martínez. Está lesionado, pero volverá dentro de un tiempo. Y nosotros tenemos al nuestro, que no está lesionado.
No, de
¿o no, Javi? De momento
de
estás...
De momento estoy bien.
¿Estás para jugar esta semana?
Yo
para
sí,
jugar?
Sí. Si me convoca el míster.
Convocado, ya directamente convocado. Bueno, Javi, entramos en semana de decisión de la fase de grupos, como en la Champions, última jornada. Y los nuestros jugándose el pase, los dos están jugándose el pase.
Sí, porque tanto Villarreal como Sevilla se han relajado un poquito y no están todavía clasificados. Aunque yo creo que lo tienen fácil. Empezamos con el Villarreal, si te parece, que es el que juega primero a las 7.
A las 7, sí.
Contra el Apolón, allí en Chipre. Y bueno, el Villarreal se clasifica ganando o si el Zurich no es capaz de ganar en el campo del Gladbach. Entonces, yo creo que el Villarreal lo tiene más o menos fácil. Viene de golear este fin de semana a la
Real. Y el Apolón hay que decir que está eliminado. Ya no tiene opción de nada.
Exactamente. Yo creo que, bueno, es difícil que el Zurich dé la sorpresa y gane en el campo del
Mönchengladbach.
Y que además el Villarreal pierda, que se tenían que juntar las dos cosas para que se quedaran fuera el submarino. Y bueno, yo creo que el Villarreal, aunque tiene jugadores fuera importantes, como Giovanni Dos Santos, por ejemplo, yo creo que es muy superior al Apolón. Ya lo demostró en la ida, que les ganó fácil. Y bueno, un equipo chipriota que tiene como curiosidad a un exjugador del Villarreal, como es Marcos Gullón, y que va segundo en la Liga Griega, en la Liga Chipriota, detrás de la Buel.
Uh-huh.
Y luego juega el Sevilla a las 9:05 contra el Rijeka, en casa, en el Sánchez Pizjuán.
El Rijeka tiene, hay que decir que tiene, no es lo mismo que el Villarreal porque tiene opciones, el Rijeka.
Sí, el Rijeka puede clasificarse y bueno, para ello tendría que ganar al Sevilla. Y entonces el Sevilla, bueno, se ha complicado también el grupo, recordemos que había empezado muy bien y ahora con conseguir un empate ante el Rijeka, que no parece muy complicado, aunque ya allí en Croacia el Rijeka consiguió empatar contra el Sevilla, yo creo que el Sevilla lo tiene más o menos fácil. Veremos si Emery hace rotaciones después de haber ganado esta semana al Rayo o si sale con todo, porque sería muy duro, ¿no?, para el campeón quedarse fuera en la primera ronda.
Eso en los partidos que conciernen a los españoles. El resto de grupos que están un poquito en el aire, que hay partidos decisivos, ¿con cuáles te quedas? ¿Cuáles destacarías tú, Javi?
Hay un partido que a mí me gusta mucho porque yo creo que es un partido histórico, que es el Karabakh-Inter. Porque el Karabakh puede ser el primer equipo de Azerbaiyán que se clasifique si es capaz de ganar al Inter en casa, que no parece a priori imposible, o empatar y que el San Etienne no sea capaz de ganar contra el Dnipro. Entonces, el Karabakh es un equipo, yo creo, bastante desconocido.
Pues tiene muchísimo mérito, ¿eh? En un grupo difícil, ¿eh? Está el Inter, San Etienne y Dnipro.
Y,
o sea,
y el Inter que ya es primero. O sea,
el Inter ya está clasificado y además tampoco viene de unos buenos resultados en Liga. Yo creo que lo normal es que se reserve.
Que Barrot seguro.
Para recuperarse... Sí. Ha vuelto a perder contra Udinese y la verdad es que Mancini ha empezado muy mal en la Serie A.
O sea, somos un poquito del Karabakh, por lo tanto...
Hombre, a mí me haría ilusión personalmente. Siempre es divertido un equipo así novedoso que nadie contaba con ellos y la verdad es que yo estaba viendo la plantilla y son jugadores desconocidos. Hay unos cuantos que están en la selección y algún extranjero, pero extranjeros pues como Reinaldo Emegara, que tienen poco nombre en el fútbol europeo. Emegara es un delantero que llegó
Siena,
a ser,
¿no?,
internacional, sí, con Suiza, pero bueno, no es ningún jugador ni de lejos del nivel de los del Inter.
¿Y Reinaldo no será uno que estaba en la Fiorentina? ¿Reinaldo ha dicho o no?
No, es Reinaldo.
Ah, Reinaldo. Es que había un Reinaldo también de hace... Bueno, digo, si ese hombre sigue jugando en el
Reinaldo Dos Santos
vas a ser el mito mayor, ¿eh?
Veo aquí que es ex del Anderlecht y del Círculo de Brujas.
Sí, pero Reinaldo, yo creo que en el Anderlecht no jugó tanto, en el Círculo un poco más, lo estuve viendo ya ayer, pero vamos, son jugadores de menor nivel. Y además es que Dnipro y San Etienne, su clasificación depende de lo que haga el Karabakh. O sea, si el Karabakh gana, está clasificado.
Mira,
está
la siguiente ronda. Conozco a uno, me vais a llamar super friki, pero a Goli, que está en la selección albanesa, y que además lo está haciendo muy bien la selección albanesa en la fase de clasificación para la Eurocopa, a Goli juega en el Karabakh. Lleva varios años ahí, así que...
Pues bueno, yo creo...
No es mal jugador,
Ningún equipo nunca de Azerbaiyán ha llegado a esa ronda, ni siquiera cuando eran soviéticos, y sería pues curioso.
Sí, estaría chulo. ¿Y qué más partidos destacas?
Luego tenemos
más?
Un partido bonito también, que es el Lille-Wolfsburgo, que es en este grupo de la muerte, que el Everton ya está clasificado, y yo creo que puede jugar con las reservas ante el Krasnodar, pero en el Lille tiene que ganar si quiere clasificarse. Si no, si consigue el empate o gana, el Wolfsburgo pasa a la siguiente ronda. Un Lille que la verdad es que ha empezado fatal la temporada, o sea, lleva sin ganar desde el mes de septiembre. Está en la mitad de la tabla para abajo en Francia. Y bueno, lo tiene muy complicado contra un Wolfsburgo que ahora mismo es el segundo mejor equipo de Alemania, seguramente. Y yo creo que es el favorito, aunque jueguen en Francia. Y por último quería destacar también el Young Boys Sparta Praga, porque es un partido en el que gane se clasifica para la siguiente ronda en un grupo
suizos contra los checos,
que el Napoli está ya clasificado.
Muy bien, pues patrocinado por Revista Libero, que es nuestro único patrocinador de momento en el programa. El menú de partidos de David de la Peña.
Sí,
que va a ver, ¿cuál vas a ver?
Pues habrá que intentar ver por lo menos la primera parte del Dnipro San Etienne, ¿no? Que es a las 6 y esto nos da margen. Y luego a las 7 hay un buen Besiktas Tottenham también, que bueno, se juega en el primer puesto solo, pero está también verlo. Y luego el Lille-Wolfsburgo, yo creo que es el partido de las 9, aunque el Napoli-Slovan Bratislava, a pesar de que está el Napoli clasificado, está bien también.
Ya
a ver, Duván Zapata y esta gente también está bien.
Tenéis ahí el menú,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Para... Muy bien, Javi, pues es el lunes también, ¿sabes? El sorteo, yo creo que también, ¿eh? Creo que también es el lunes.
Normalmente
el lunes es el
sorteo
de la Champions.
Después de Champions.
El lunes es el sorteo de la Champions y bueno, antes de final del programa lo confirmamos, pero yo creo que también, ¿eh? Creo que sí es el...
A ver si está el Athletic también, además del Villarreal y el Sevilla.
Sí, bueno, lo hemos dicho antes, le va a empatar con el Bate Borisov, aunque viene de perder, ¿eh? Contra el Córdoba, está irregular el Athletic, pero bueno.
Sí, parecía perdió, que había mejorado, sí, y ha vuelto a...
Sí, perdió en Borisov, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el Bate ha hecho una fase nefasta. O sea,
sí, 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 sí.
El sorteo de la Champions el 15 de diciembre, sí, el lunes a la 1. Lunes a la 1 de la tarde. Lunes a las 12 de Champions y lunes a la 1 Europa League.
A ver si nos toca el Carabao.
La semana que viene te llamamos, ¿eh? Para que nos analices el sorteo. Gracias, Javi.
Hasta luego, Fernando.
Venga, Sudamérica. Vamos a visitar a Ariel Judas, que está en Nueva York. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Cantidad de cosas hay, ¿eh? Hay un montón de cosas para comentar esta semana en fútbol sudamericano.
Sí, muchísimo. Muchísimo.
Me he apuntado, por ejemplo, para empezar aquí, la Copa Sudamericana. ¿Se define esta semana, Ariel? Se define este miércoles, ¿no?
Se define el miércoles. River, que llega con varios días de descanso, prácticamente sin ninguna duda para el encuentro final ante un Atlético Nacional de Medellín y un equipo colombiano que está volando en estos momentos hacia Buenos Aires, o sea que va a llegar con un par de días de antelación. Un partido inicial de la final que ha dejado una igualdad creo que bastante notable, un gran primer tiempo del Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, en donde podría haber marcado no solo uno, sino un par más de goles tranquilamente, y luego una gran reacción de River. Al descanso, evidentemente, Marcelo Gallardo tocó la fibra de los jugadores de su plantel y consiguió que prácticamente le dieran la vuelta y tuvieran alguna oportunidad incluso de llevarse los tres puntos de Colombia.
Se fue meritorio el empate, David, porque ese campo es complicado, ¿eh?
Fue un partido precioso. O sea,
fue bonito,
muy
sí.
Bonito.
Fue bonito,
fue
sí.
Muy bonito. Fue una primera parte, como ha dicho Ariel, de Atlético Nacional. Soberbia, además dañando, muy bien preparada.
Qué bueno es Edwin Cardona,
sí,
ya hemos hablado de él.
Es muy bueno y buena pinta Osorio, el entrenador de Atlético Nacional, de verdad, que preparó, bajo mi punto de vista.
Buen táctico, ¿no?
El planteamiento es buenísimo, porque River es un equipo que manda, aunque Mamana, que fue el que jugó de lateral derecho, no sea el lateral habitual, pero.
Mercado
Bagnoni, ¿no? Y Bagnoni sí que es un jugador de mucho más recorrido, pero por el tipo de sistema de River que juega sin extremos, obliga a los laterales a subir muchísimo. Y lo que hizo Atlético Nacional fue dejar muy arriba a Berrío y a Copete, y con Cardona constantemente dándoles balones en profundidad.
Berrío se infló, ¿eh?
Se infló, hizo el gol.
Hizo el gol.
Muy bien la primera parte de Atlético Nacional, y luego lo que ha comentado Ariel, la segunda de River es muy buena, con un muy buen Pisculichi, aunque a mí el que más me gustó fue Teo, el colombiano, que me parece un jugador finísimo, me parece que ya no solo es el delantero que te
jugaba
puede terminar.
En casa, Teo.
Y es delantero, pero ya no es el hecho de que te acabe haciendo goles, es que gracias a él River empezó a jugar muchísimo más tiempo en campo rival, porque se asocia, es muy inteligente. Y creo que, a pesar de que Atlético Nacional lo planteó muy bien, River tiene algún jugador que es superior, caso de Teo, vamos a ver si llega Kraneviter, que también jugó algunos
minutos. Jugó un ratito,
minutos,
¿no? Exactamente, un ratito.
Que, bajo mi punto de vista, supera a Poncio. Y creo que, aunque la calidad de River es un poquito superior, Atlético Nacional también tiene buenos jugadores y se da la sensación de un entrenador que es inteligente a la hora de explotar las debilidades del rival, y el partido fue muy bonito. O sea, que si fue tan bonito la ida, estoy deseando ver la vuelta, la
Hay
verdad.
Plaza para Libertadores, ¿no? El que gane Ariel juega la Libertadores del próximo año.
Sí, 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 clasifica directamente a la Libertadores. Y un apunte sobre Osorio, que en Europa no es demasiado conocido, pero es un auténtico freak del tema táctico y de la motivación. Es un probablemente es el técnico más preparado de los equipos grandes de Sudamérica. Es el que se ha ido a Inglaterra a estudiar, ha estado en la MLS, ha dejado una excelente impresión. Y en Colombia, bueno, es un técnico dominante. Ha ganado 4 títulos de liga consecutivos hace relativamente poco con este equipo. Y ha tenido una declaración muy sorprendente y muy dura al final del partido. Prácticamente ha acusado a su equipo de no tener el carácter suficiente para matar, al menos en el partido de ida en Medellín, y que esperaba que cambiaran su actitud de cara a la revancha en Buenos Aires. O sea que es un técnico que tiene... entrega muy pocas concesiones a sus jugadores, que exige al máximo a su plantel, y que, bueno, sí, es un técnico interesantísimo y que sí, quizás está por descubrir para el fútbol europeo.
Ha terminado la liga en Brasil, Ariel. El titular es que Palmeiras, que es el equipo que fundaron hace ya un siglo la comunidad italiana de Sao Paulo, el Palestra Italia, que se llamaba antiguamente,
sí,
que es un equipo muy laureado en Brasil, se ha salvado por los pelos, pero se ha salvado, ¿no?, de categoría, mantiene la primera división.
Sí, tras la salida de Gareca, sobre todo en las últimas semanas, se parecía que el equipo se había estabilizado en la zona fuera del Z4, del grupo de equipos que descendían, pero en las últimas semanas eso se revirtió y sufrió muchísimo, y terminó clasificando también por los resultados de sus rivales en esa lucha por mantener la categoría más allá de su empate, con un gran partido del chileno Valdivia, que vuelve a sonar para Colo-Colo quiere armarse muy fuerte para la temporada próxima y vuelve a sonar, pero bueno, Valdivia no ha dicho nada todavía sobre su futuro, pero sí, se salva al Palmeiras en un año en el que ha inaugurado un estadio fantástico, en el que ha invertido muchísimo dinero a principio de temporada y en el que le fue fatal desde el punto de vista deportivo.
Descienden los dos equipos de Salvador, ¿eh? Además, en la última jornada descendieron los dos equipos de Salvador, el Vitoria y el Bahía, los dos a segunda división. Se retira Landon Donovan, ganando su sexta liga, ¿no?, norteamericana, Ariel, si no me fallan a mí los datos.
Ganó, siendo muy joven, dos ligas, dos MLS con el equipo de San José Earthquakes, un equipo cercano a la ciudad de San Francisco, y luego 4 con el Galaxy. Ayer logró su 4º título de liga con el equipo de Los Ángeles, y termina una carrera espectacular. Para mí, el jugador más emblemático del fútbol de Estados Unidos, va a costar mucho que se consiga una figura igual, porque hay buenos jugadores en Estados Unidos, incluso que han regresado a la MLS, pero ninguno con el valor en todo sentido que tiene Landon Donovan como...
Sí, no exageramos, Ariel, si decimos que es el mejor jugador de la historia del fútbol de Estados Unidos, ¿no? No exageramos tampoco.
Para mí lo es. Hay gente aquí que te habla de futbolistas de la década del 50, que cuando el fútbol realmente aquí era un páramo, hicieron cosas muy importantes, incluso que llegaron a Europa. Uh-huh. De acuerdo, pueden haber habido personajes muy, muy fundamentales en ese tiempo, pero en esta época, que sin duda es la mejor del fútbol para Estados Unidos, en una liga en la que está creciendo, que exporta jugadores, que tiene una selección interesante, bueno, en ese contexto, para mí, Landon Donovan es indiscutible, es el número uno, sin lugar a dudas.
Clint Dempsey, a mí también me gusta mucho, tiene mucha calidad, pero yo creo que la importancia de Landon Donovan es incomparable. El gol decisivo fue de Robbie King, ¿no? El gol decisivo en la final.
Sí, que es absolutamente un monstruo, que para el nivel de la MLS está muy, muy, muy sobrado, incluso con algunos achaques físicos, es un jugador fundamental, y va a ser ahora el gran responsable de seguir llevando adelante al Galaxy, que es el primer equipo que consigue 5 ligas en la historia de la MLS, ha terminado la temporada 19, o sea que 5 ligas es un porcentaje importantísimo dentro de la corta historia de la liga, y será el encargado de arrastrar al equipo al menos por 2 o 3 temporadas más, a la espera de que el Galaxy seguramente haga alguna contratación de renombre en los próximos meses.
Campeón de Estados Unidos, Los Ángeles Galaxy, derrotando en esa final, después de la prórroga, New England Revolution. Campeones en Chile y en Paraguay, también este fin de semana, ¿no, Ariel?
Sí, lo de Chile fue realmente muy, muy interesante. En un final de liga, la anteúltima jornada teníamos a Colo Colo y la U empatados en 41 puntos y a Santiago Wanderers con 40, cualquiera de los tres podía ser campeón. Finalmente fue la U quien se llevó el título. El Wanderers sorprendentemente le ganó al Colo Colo por 2-0. Digo sorprendentemente porque el Colo Colo es un equipo realmente grande y el Wanderers no lo es tanto, pero bueno, en la instancia definitiva se impuso el más pequeño y la U, Universidad de Chile, ganó por 1-0 Unión La Calera, un gol de Gustavo Canales, el argentino que realmente ha hecho una carrera enorme en el fútbol chileno, y un título más para Martín Lasarte, el uruguayo ex técnico de la Real
Sociedad. De la Real, sí.
Sí, que ya tuvo experiencia en el fútbol de Chile con Universidad Católica, no le había ido demasiado bien, luego la U lo fue a buscar y realmente desde la salida de Jorge Sampaoli, Universidad de Chile no había tenido un técnico eficaz, capaz de hacer a la U otra vez un equipo competitivo, lo consiguió el uruguayo y se lleva el título número 17 dentro de la primera división de Chile, con actuaciones individuales bastante destacadas, como la de los uruguayos Matías Corujo, Guzmán Pereira, una defensa sólida con José Rojas y Cristian Suárez también en un nivel bastante alto, y un gran portero, muy polémico, muy odiado por todos los que no sean hinchas de la U, que es Johnny Herrera, pero que realmente lo ha hecho muy bien este semestre.
Y Libertad en Paraguay, ¿no? Hemos dicho también.
Sí, el equipo un poco bastante vinculado al poder político en Paraguay consigue la Liga número 18, hace mucho no tenía tantas y ha ganado muchísimas en las últimas décadas, ganó por 0-1 a Nacional con un gol de Hernán Rodrigo López. El técnico de Libertad es el ex central de River, Pedro Sarabia, probablemente ayudante técnico del nuevo seleccionador de Paraguay, que es el argentino Ramón Díaz, el ex técnico de River, Independiente y de San Lorenzo.
Y nos contaba la semana pasada que en Argentina el título se define la semana que viene, esperando a ese partido decisivo de River en la Sudamericana, así que el desenlace lo dejamos para la semana que viene, ¿no?
Sí, señor. Tenemos un Quilmes contra River, Racing contra Godoy Cruz, todo el domingo que viene, todo a la misma hora.
Y el lunes que viene cantamos quién ha sido el campeón en Argentina. ¿Y en México para terminar, Ariel? ¿Está terminando la liga también?
Sí, tenemos a los finalistas en unos playoffs bastante aburridos. En la Liga Mexicana, el que termina mejor en la temporada regular siempre tiene ventaja deportiva sobre su oponente, y eso ha servido para que muchos equipos, empatando sin goles, solo por haber terminado mejor en la temporada regular, consiguieran avanzar en las distintas etapas de los playoffs. Bastante de eso ha pasado este fin de semana, donde América y Tigres consiguen el pase a la final. Tigres empatando en los dos partidos sin goles ante Toluca, pasa porque terminó mejor en la tabla general, y América, que había ganado en la ida ante Monterrey por 0-3, empató en el Estadio Azteca sin goles y también llega a la final. O sea que tenemos una definición por el título entre América y Tigres, dos equipos muy fuertes, con técnicos cuestionados hasta hace un par de semanas, pero ahora muy elogiados por haber llevado a sus equipos a la instancia final.
Semana que viene desvelamos estas incógnitas. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos.
El viaje de este This is Football de esta semana en Egipto, donde esta semana un entrenador español ha conseguido un título internacional. Al Ahly es un equipo histórico, laureado en el fútbol africano, con mucha historia a sus espaldas. Al Ahly ha ganado la Copa de la Confederación en África, una especie de Europa League que vendría a ser el equivalente europeo. Ganaron a un equipo de Costa de Marfil en la final, al Cebu Sport, en el partido de vuelta, 1-0, con un gol en el minuto 96, y Juan Carlos Garrido, el técnico español del Al Ahly, estaba, pues, eufórico, como no podía ser de otra forma. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena,
Muy bien, muchas gracias.
Vaya alegrón, vaya forma de ganar un título en el minuto 96, en el último instante,
Sí, la verdad es que fue una final con partido, un doble partido, ida y vuelta. En el partido en Costa de Marfil, pues realmente, bueno, fue un partido en unas condiciones, yo creo que difíciles, por el terreno de juego, por el calor y tal. Perdimos 2-1 y veníamos con un resultado muy peligroso porque encajando un gol pues se ponía el partido prácticamente imposible. Lo cierto es que, bueno, teníamos el partido controlado, pero es verdad que el Cebu Sport tuvo un par de ocasiones que podía habernos hecho el gol. A pesar de eso, bueno, seguimos peleando y llegó el último minuto, y yo creo que, bueno, llegó porque lo buscamos y lo buscamos y lo buscamos, y al final pues muy contentos y, claro, una alegría muy grande.
¿Cuánto tiempo llevas allí? ¿Cuándo llegaste a un club de los grandes del fútbol africano, Juan Carlos?
Sí, bueno, yo vine a final de junio, estaba por aquí ya y empecé a entrenar el 1 de julio y, bueno, pues eso, 6 meses aproximadamente.
¿Cómo surge la oportunidad? ¿Con quién contactas o quién llega hasta ti para ofrecértelo?
Bueno, como siempre suele pasar en el mundo del fútbol, pues siempre hay agentes, representantes que te llaman, que te hablan, que tal, al final surgen las conversaciones y, bueno, pues se fue madurando la cosa hasta que, bueno, pues hablé con el presidente y con los dirigentes de aquí del club. Me hicieron al final una oferta que, pues, desde mi punto de vista era irrechazable en todos los aspectos, y en el deportivo venir a un club en el que, como ya se está demostrando, puedes ganar títulos y de hecho estamos ganando títulos. Y luego, pues bueno, pues como tú has dicho al principio, es pues un club grande en el que se siente la pasión del fútbol y en el que, bueno, pues en estos momentos tengo la suerte de poder estar.
Llegas además a una entidad muy grande del fútbol africano, pero muy muy castigada recientemente por las por las circunstancias del país, por la violencia en el país, Juan Carlos, y por la tragedia de Port Said.
La violencia en el país no, porque en el país no hay violencia. Es decir, lo que sí que ha habido ha sido un hecho puntual, que ha sido un partido en el que ha habido muertes y ha habido un hecho de violencia muy importante, y eso es lo que ha generado que se castigue al fútbol egipcio con la no presencia de espectadores en el estadio. Pero también es cierto que en los últimos partidos, el nuestro ayer, este último partido, hemos tenido más de 30.000 personas en el estadio. Mis hijos estaban ahí en el campo con 10 y 11 años y la selección egipcia ha jugado hace poco con ante 50.000 espectadores y no ha pasado nada. Pero es cierto que existe ese castigo por aquel hecho que ocurrió en un partido. Pero sí que tengo que aprovechar para decir que la situación en el país, yo vivo aquí, y la situación es de total normalidad en cuanto a la vida diaria, y el país es un país fantástico con muchísimas cosas muy muy agradables para vivir. Y bueno, pues sí que es verdad que aquel hecho puntual pues ha salpicado a todo el fútbol egipcio y a toda la sociedad egipcia, y es, bueno, es un poquito, todavía se recuerda aquel hecho que fue trágico.
La tragedia de Port Said, en la que murieron 74 personas,
sí.
Que se notarían huellas todavía muy grandes de aquella tragedia a la llegada, me imagino, Juan Carlos.
Bueno, yo no, es un tema del que no he hablado nunca con nadie, nadie habla del tema y no ha habido, bueno, imagino que si recordamos tragedias como la de Heysel en Bruselas o como la de Liverpool en Inglaterra en su momento, aquel partido, pues bueno, han pasado cosas que, bueno, en este caso sí que es verdad que es una tragedia, pero la gente no hemos estado hablando de este tema, la verdad.
Llegas a un, en lo deportivo, Juan Carlos, llegas a un equipo que tiene a bastantes internacionales de una de las mejores selecciones en lo táctico en los últimos años en África, que es Egipto, jugadores con experiencia, jugadores con talento individual, ¿no?
Bueno, lo que es Ahly ahora mismo tiene una época de regeneración, hay un cambio de generación, es decir, la generación de Wael Goma, Abu Treka, un grupo de jugadores que lo ganaron todo, que ganaron todos los títulos que aquí hay en juego, tanto con la selección como con Ahly, pues esa generación ya se ha acabado. Yo tengo todavía algunos de esos jugadores en mi equipo, bueno, que ya tienen una edad, que no son, ya se van maduros, ya están maduros, por decirlo de alguna manera.
Sí, Gali, el mediocentro, el centrocampista Moteab, ¿no?
Meter, que es el delantero que marcó el gol el último partido.
Uh-huh.
Bueno, son jugadores que son de esa vieja generación, pero que todavía están para dar un buen rendimiento. Y sus compañeros de generación pues se han retirado y ahora hay jugadores nuevos, jóvenes, de la cantera, otros jugadores que se han fichado de aquí de Egipto. Y bueno, pues toca hacer un equipo nuevo. Yo casi que te diría que estamos sorprendidos de que con esa regeneración y con un equipo nuevo, pues en estos 6 meses hayamos ganado 2 títulos. O sea que estoy muy contento de que así haya sido. Lo que pasa es que también tengo en perspectiva que hay que trabajar para ese equipo, hacerlo más fuerte y para que esa regeneración pues sea positiva y que los próximos títulos los podamos ganar.
¿Te ha sorprendido el nivel técnico de los jóvenes, de los que están ocupando el puesto de esos veteranos?
Ah, si te soy sincero, hay de todo. Hay jugadores que creo que deben mejorar mucho y que si no, no tienen nivel para estar en este club. Y hay otros que creo que sí que están llamados a ser grandes jugadores en el futuro.
¿En quién nos fijamos? De nuevo valor, nueva promesa, ¿en quién nos fijamos, Juan Carlos?
Bueno, los jugadores jóvenes que más están llamando la atención son Ramadán y Trezeguet. Es cierto que hay uno de ellos que se ha ido ya, que es Rami Rabia, que es un jugador fantástico, que lo compró el el Sporting de Lisboa y que para mí era uno de los jugadores más importantes para mí particularmente, y el club lo vendió porque, bueno, pues que ya sabes cómo es el fútbol, a veces hay que vender aunque no quieras. Y sobre todo Rami Rabia para mí es un gran jugador que está en el Sporting de Lisboa ahora, y bueno, quizás destacaría a Ramadán y a Trezeguet, que son dos buenos jugadores.
Nos estabas hablando antes de lo influido que estaba también un poco a nivel de espectadores el campeonato por aquel partido que nos contabas. ¿Hay restricción de público en vuestros partidos en la liga? ¿Hay menos público?
Sí, no hay público.
No hay público, a puerta cerrada.
Por desgracia, los partidos los jugamos sin público. Pues a lo mejor entran, no sé, unas cuantas personas que son o periodistas o directivos, pero vamos, prácticamente nadie. Entonces, es un tema que, claro, que sí, nos afecta en todos los sentidos, ¿no? Porque jugar un partido sin público, pues realmente no es nada agradable. Y más en nuestro caso, que somos un club con una afición tremenda, con una pasión tremenda, y que influyen muy positivamente en la posibilidad de ganar el partido. Por lo tanto, para nosotros es muy importante el hecho de tener fans aficionados en el estadio. Por lo tanto, nosotros es algo que realmente tenemos muchas ganas de que acabe y de hecho, bueno, hemos tenido 30.000 espectadores en el último partido y no ha pasado nada. Por lo tanto, espero que la situación vuelva a la normalidad, porque para nosotros es un factor muy importante que nos ayuda mucho a ganar los partidos.
Podría ir entrando público en las próximas jornadas, ¿no? Vamos a ver, poco a poco.
Bueno,
¿no?
ojalá, vamos a ver si aquí los dirigentes empiezan a cambiar su decisión, ojalá.
Tenéis 3-4 partidos pendientes por las competiciones internacionales, ¿no? Estáis ahí en media tabla, pero porque sí, os faltan partidos sí. Por jugar.
Sí, claro, ha habido partidos que no los hemos jugado porque teníamos la competición africana. Entonces, bueno, vamos a ver, conforme vayamos recuperando esos partidos, entiendo que lo lógico y lo normal es que estemos en la parte alta de la clasificación, y como siempre, pues este club, lo que queremos es ganar los campeonatos, ganar la liga, por supuesto.
Preguntarte por los objetivos del equipo, por los objetivos a corto plazo en la liga, jugar la Champions de África.
Los objetivos es ganarlo todo. Aquí cuando has ganado una cosa, a los 5 minutos de acabar de ganar la Copa...
te piden otra, ¿no?
Te están pidiendo que hay que ganar en la Liga. Y cuando ganemos la Liga hay que pedir que hay que ganar la Supercopa. Y cuando hay la Supercopa, la Champions. Porque si miras el palmarés de Agli, esa es su historia. O sea, ganar, ganar, ganar y ganar. Entonces, aquí lo que vale es ganar. Y te lo exigen y te lo piden y te lo dicen en la calle y en todos los lados. Entonces, es una afición exageradamente pasional, y Agli para la gente es casi la vida. Entonces, ganar es como forma parte de la felicidad de un montón de gente, entonces es una pasión por ganar tremenda. Entonces, los objetivos no hace falta que discutamos mucho, ganarlo todo. Esa es la única frase que te puedo decir.
Por lo tanto, presión, y bueno, mientras sea presión buena, pues la aceptaremos.
Sí, presión por ganar siempre es bueno.
¿A Butrica sigue ligado al club de alguna forma, Juan Carlos?
De momento no. Yo lo he podido hablar con él una vez, que vino de visita al club y tal, y de momento, que yo sepa, no está trabajando oficialmente para el club, pero vamos, doy por hecho que entendería que es lógico que en un futuro esté, porque es un jugador emblemático.
Es un ídolo allí, ¿no? Ídolo absoluto, ¿no?
Sí, es verdad que al mismo nivel está Wael Goma sí que está trabajando conmigo en el cuerpo técnico, y la verdad es que te puedo decir que es un fenómeno y un ejemplo de todo, y es un jugador que ha ganado 30 títulos oficiales, que esto es un récord que lo tienen Maldini, Gento, Di Stéfano y él. O sea, es una persona que tengo la suerte de tenerlo cerca diariamente, y bueno, pues la verdad es que, bueno, yo ahora he ganado 2 títulos en el tiempo que llevo aquí, y digo, bueno, tú has ganado 30, bueno, esto es una barbaridad, ¿no? O sea, entonces la verdad es que es un ejemplo espectacular.
Muy bien, te vemos bien, Juan Carlos. ¿Te ha llevado alguien de España, algún español ayudándote en el cuerpo técnico?
Sí, Jorge Simón es mi preparador físico, que estuve con él anteriormente y que, bueno, que es valenciano, de Valencia, como yo, y que, bueno, estuvo trabajando en el Valencia con Husidin, imagino que recuerdas, y que de hecho ganó la Copa Intercontinental con el Real Madrid, con Husidin.
Sí.
Jorge Simón.
Se ha ido para allá contigo, así que tienes también allí ayuda. Bueno, te vemos con ganas de quedarte mucho tiempo ahí, ¿eh? Te vemos con ganas de quedarte bastante
tiempo.
Bueno,
la verdad es que estoy bien. La verdad es que aquí en lo deportivo pues tengo la suerte de estar viviendo una etapa de éxito que siempre viene muy bien, y en lo personal pues la verdad es que este es un sitio donde se vive muy bien, donde que sorprende porque lo que nos llega a España es como que este es un país en otra situación, y la verdad es que cuando estás aquí pues te das cuenta que lo bien que se vive, y bueno, pues evidentemente sí que te digo que entiendo que mi futuro será volver a España a vivir, por supuesto, así lo tengo planeado, pero vamos, también te digo que aquí se vive muy bien.
Mientras estés allí, suerte, títulos y buen trabajo, ¿eh, Juan Carlos? Enhorabuena y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
A todos. Venga, gracias, hasta luego.
Señor productor de este programa, productor ejecutivo de este programa...
Único.
Bueno, sí. eso no tiene por qué saber.
No, mentira, además no soy único, porque anda que no me ayuda Vanaclocha,
también.
Coproductor de este programa.
Coproductor de este programa, sí.
Señor director, señor codirector, ¿qué tal?
La elección musical de esta semana, ¿por dónde versa, podemos decir?
David. Consejo de mi señora esposa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Nuevamente?
Sí, 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 sí. Y así que ya sabes, ¿hacia dónde vamos a tirar? ¿Hacia Megastar?
Desde luego. Sí, lo sospechaba, sí.
Así que, mira, pues, escucharla, a ver qué tal. Protagonista del partido de las 12, hace un par de semanas, ¿eh?
¿Este Di Piqueta?
Di Piqueta.
El ídolo de Vanaclocha.
Ídolo.
El ídolo absoluto de Vanaclocha.
La única vez que le he visto temblar.
En la música y en la vida.
Y en la vida, más en la vida que en la música. Pero es una canción buena, me gusta.
Con la canción de David Guetta nos ilustras la agenda de esta semana.
Esta agenda, por cierto, gran protagonista en el partido de las 12.
Este lunes,
que nadie se la pierda, la entrevista.
Fernando Llorente,
el crack de la
antes
Juve.
De jugar contra el Atlético de Madrid.
No nos la perderemos.
Muy bien.
Esta semana, además de Champions y Europa League, que ya lo hemos contado todo, Premier, jornada número 16 el fin de semana, el partido de la jornada el domingo a las 2:30, Manchester United-Liverpool, además el sábado a las 4, Burnley-Southampton, Chelsea-Hull City y Leicester-Manchester City, tres partidazos a la misma hora, a las 6:30, Arsenal-Newcastle. Calcio, jornada 15, destaco dos partidos, ¿qué te parece, David? Juve-Sampdoria del domingo a las 12:30 y el Milán-Nápoles a las 9:15.
Te voy a decir un tercero que...
Venga, pues dime...
Genoa-Roma.
Genoa-Roma, mira.
Muy buen partido.
El domingo a las 3.
Sí.
Es verdad.
Entre tercero y segundo.
Correcto.
Sí, es verdad, segundo. Pues otro partido que destaca además, el Lazio-Atalanta el sábado a las 4, ¿verdad? A las 9:15. Bundesliga, jornada 15. El partidazo sábado a las 3:30.
Ojalá fuera a las 4.
Qué buena hora sería.
Sí.
El partidazo sábado a las 3:30. Augsburgo tercero, Bayern de Múnich. A ver si alguien consigue derrotar al Bayern de Pep. También el sábado a las 3:30, Hertha Borussia Dortmund. El domingo a esa hora, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach. A las 5:30, Wolfsburgo, Paderborn. En Francia, jornada 18, el domingo a las 9, Mónaco, Olympique de Marsella. Además, viernes a las 8:30, Olympique de Lyon, Caen. El domingo a las 5, Lille, París, Saint-Germain.
Ah, bueno, no está mal. Aunque Lille está mal, ¿eh? Lleva sin ganar el Lille desde el 20 y pico de septiembre.
A ver el Paris Saint-Germain cómo llega después de ese partidazo contra el Barça el miércoles.
Es verdad. Bueno, muchas cosas. Muchas gracias, señor.
Nada, hasta otra.
Gracias, David. Un día más, ¿eh?
Un abrazo a todos.
El lunes por la noche, ya lo ha dicho Chato, Fernando Llorente en el partido de las 12. Martes, Champions, 8:15, tiempo de juego. Miércoles, Champions, 8:15, tiempo de juego. A las 3, Deportes Cope, en la tarde, de Ramón García, con Neri, con Corrochano y todos sus equipos. Y por la noche, el partido de las 12, con Corrochano y con Joseba Larrañaga, a partir de las 12 de la noche. Y también en sintonía de COPE, los programas, en la web de COPE, cope.es, todos los programas, todos los podcasts de deportes y de los que no son de deportes, ahí en internet. Muy bien, muchas gracias por seguirnos todas las semanas. La semana que viene más. Un abrazo a todos, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, FootballCope.